En Bogotá, del 3 al 7 de junio, te esperamos en las instalaciones de Compensar Avenida 68, la Unidad Deportiva El Salitre y la Escuela de Equitación de la Policía Nacional, donde podrás presenciar el evento deportivo más importante del país para personas en situación de discapacidad cognitiva. Armada de Colombia. Protegemos el azul de la bandera.
La Armada Nacional navega con los derechos de las mujeres, dentro del marco del respeto y la equidad.
Estás escuchando Marina Estéreo.
Desde Bogotá.
2.600 metros más cerca de las estrellas.
La Dirección de Sanidad Naval de la Armada de Colombia lo invita a este y todos los martes de 10 y 30 a 11 de la mañana a su programa institucional Salud al Día, espacio radial donde se tratarán temas de salud e información de interés para todos los usuarios del subsistema de salud de las Fuerzas Militares. Escúchanos a través de www.marinaestereo.mil.co. Somos la radio de la gente. Armada de Colombia. Protegemos el azul de la bandera.
Amigos oyentes de la red de emisoras de la Armada de Colombia, tengan ustedes muy buenos días. Tenemos ya las 10 de la mañana, 30 minutos en punto, la hora oficial en el territorio colombiano. Hoy, como todos los martes, de 10 y 30 a 11 de la mañana, tenemos un espacio muy importante institucional con la Dirección de Sanidad Naval de la Armada de Colombia. Semana a semana, trayendo temas muy importantes en el ámbito de la salud, para todos los beneficiarios del sistema de salud de las fuerzas militares y también, por supuesto, para usted, amigo oyente, que nos acompaña, que nos sigue a través de las 18 mesas de trabajo, 18 emisoras que a esta hora se enlazan con toda la señal nacional desde Bogotá, pasando por San Andrés, en el Caribe, en el Mar de los Siete Colores, en la hermosísima Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, en el Jardín Exótico El Universo, pasando también por el Oriente en Arauca, por el Caribe Marín Estéreo Corozal, Barranquilla, Magangué, Carmen de Bolívar, para llegar al Pacífico en Bahía Solano y en el sur en Buenaventura, Bahía Málaga, en Turbo, en muchas regiones del país, hasta donde llega la señal institucional. Hoy me acompaña en estudio la señorita teniente navío Sandra Montilla. Ella es jefe de salud mental de la Dirección de Sanidad Naval de la Armada de Colombia, especialista en psicología clínica y magíster en gestión de proyectos. Hoy nos tiene un tema muy importante del cómo acompañar de forma segura a los hijos en el uso de las TIC, tecnologías de la información y la comunicación. Un tema realmente pues muy importante teniendo en cuenta todos esos aconteceres nacionales, noticias que se ven hoy día en diferentes medios de comunicación donde hablamos acerca de cómo se le debe dar uso a las redes sociales, a la tecnología. Unos dirán que es buena, unos dirán que es mala. En lo particular considero que la tecnología no es mala siempre y cuando se le sepa dar un buen uso. Mi teniente, muy buenos días, como siempre, bienvenida a la radio de la gente, Marina Estéreo, la emisora de la Armada de Colombia.
Buenos días, muchas gracias nuevamente por la invitación. Buenos días a todos nuestros oyentes y muy contenta de estar nuevamente con ustedes el día de hoy con un tema tan importante.
Mi teniente, también en el estudio tenemos a la doctora Viviana Quintero, ella es psicóloga consultora de la Red Papás en tecnología y la niñez. Ella, conocedora del tema, nos va a ayudar a desglosar, identificar y entender también como padres de familia este importante tema del buen uso y manejo de las tecnologías de la información. Así que entramos en materia, 7:33 minutos, mi teniente Montilla.
Bueno, doctora Viviana, bienvenida, es un honor para nosotros que usted esté el día de hoy con nosotros con un tema tan importante y pues siendo usted una experta total en este tema. Nosotros como Dirección de Sanidad Naval estamos bastante preocupados por el incremento de consultas con nuestros padres de familia a los diferentes establecimientos y hospitales de sanidad referente a temas relacionados con el uso de las tecnologías, ya que sea porque los menores de edad se están presentando algún tipo de conductas inadecuadas relacionadas un poco con la parte de pautas de crianza, pero sobre todo gran preocupación de los padres de familia por el uso de la tecnología. De pronto, adolescentes que ya se salieron un poco de control con el uso de esta misma. Inclusive también hemos visto edades que de pronto ya han tenido, muchachos que ya han tenido acceso a este tipo de redes en edades que de pronto no son tan adecuadas. Y pues ya tienen ciertas conductas que se han empezado de pronto a formar ciertos problemas ya a nivel familiar. Y otro tema que nos interesa mucho es la parte de estos juegos y retos que ahora están apareciendo en internet, donde lo que hace es incitar a nuestros jóvenes, a nuestros menores de edad, a realizar conductas que atenten contra la seguridad de ellos e inclusive de otros. Entonces, doctora, nuevamente bienvenida.
Mil gracias por la invitación.
Bueno, quisiera de pronto, doctora, que primero usted nos comentara un poco sobre datos estadísticos, que nos comentara sobre cuáles son las causas o motivos de denuncias que sobre todo en este momento se están realizando o en los últimos años se han realizado referente a este tema del uso de internet relacionado con nuestros menores de edad.
Bueno, para comenzar es importante tener en cuenta cómo está siendo el uso de internet y de los dispositivos digitales por parte de los niños y niñas en Colombia. De acuerdo con las cifras del Ministerio TIC de la última encuesta de consumo digital que ellos hicieron en Colombia en el año 2017, 7 de cada 10 niños en Colombia entre los 12 y los 17 años tienen acceso a un dispositivo móvil con plan de voz y datos. Entonces ellos están equipados. Y adicionalmente hay otra cosa que llama mucho la atención y es que 7 de cada 10 adultos afirman que no acompañan a los niños o a los menores de edad a su cargo cuando están navegando en internet. Entonces tenemos unos niños que están muy equipados con un acompañamiento que es bastante pobre. Eso además nos lleva a revisar las cifras relacionadas con delitos que afectan a los niños en internet y otras plataformas TIC. Acá, a partir de las cifras obtenidas por la línea virtual de reportes www.teprotejo.org, se encuentra que en lo que va corrido de 2019 se han procesado más de 5.600 reportes relacionados con materiales de abuso sexual que circulan por internet. Estos son materiales donde aparecen menores de 18 años expuestos en una situación sexual. Y en Colombia este tipo de materiales, portarlos, distribuirlos, almacenarlos, cualquier cosa que yo haga con estos contenidos es un delito. También se han procesado a través de esta línea 324 reportes relacionados con ciberacoso, que es un acoso o una agresión que se da de manera sistemática y repetida a otras personas utilizando medios digitales o plataformas digitales para cometer el daño. Entonces, como podemos ver, efectivamente esto sí es un problema en Colombia. Las tecnologías, si bien es cierto que nos han abierto una gran cantidad de oportunidades por la falta de acompañamiento adulto, están exponiendo a los niños a un riesgo.
Ok, doctora. Hablando un poco sobre esa parte de riesgos, quisiera saber, y nuestros oyentes quisieran saber, estoy casi segura, ¿cuáles son esos riesgos a los que están expuestos nuestros niños cuando usan este tipo de tecnologías?
Bueno, los riesgos en este momento están siendo catalogados a nivel global en tres categorías. Entonces, existe una categoría relacionada con los contenidos, que es lo que los niños ven cuando están navegando en internet. Acá se encuentran, por ejemplo, contenidos que son súper riesgosos para los niños, como la pornografía, que es un riesgo enorme para los niños, porque los niños, cuando en pornografía, asumen que esa es una manera natural de comportarse y de interactuar con otros, y eso automáticamente los vuelve más susceptibles al abuso sexual. Adicionalmente, por la forma como los seres humanos procesamos los contenidos pornográficos, los niños antes de los 13 años, cuando son expuestos a ese tipo de contenidos, pueden engancharse en visualizar pornografía. Entonces es, digamos, como un doble riesgo, uno de abuso sexual y otro de dependencia a este tipo de contenidos. Están los materiales de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, y estos que tú contabas hace un momento relacionados con los retos o la información o los contenidos que incitan a la autolesión en internet. La segunda categoría tiene que ver con los contactos, y es con las personas con las cuales interactúan los niños cuando están navegando en internet. Acá encontramos riesgos como el grooming, que es cuando un adulto se gana la confianza de un niño a través de redes sociales y dispositivos digitales para establecer un encuentro personal donde lo abusa o lo explota sexualmente. La sextorsión, que es cuando se ha producido producido un contenido de tipo sexual y un niño es extorsionado, chantajeado, bien sea para producir más contenido o bien sea para tener un encuentro sexual a cambio de no publicar este primer material que se produjo. Y se encuentran también los grupos cerrados en las redes sociales, que son muchos de los grupos donde se generan estos retos y donde después empiezan a viralizar, que simplemente por el hecho de ser cerrados y requerir el aval de un administrador para poder permitir el ingreso de una persona, impiden el acompañamiento parental. Es muy difícil que a un papá le den permiso para entrar a estos grupos. Y finalmente tenemos la categoría de las conductas, que es lo que los niños hacen cuando están navegando en internet. Entonces acá encontramos riesgos como el ciberacoso, que es una agresión sistemática y repetida que se da a través de redes sociales, el sexting, que es cuando los niños se toman fotografías de un contenido sexual explícito o fotografías sin ropa, y tenemos también temas relacionados más con suplantación o privacidad o acceso abusivo a sistemas informáticos. Esto pasa con niños que son muy diestros en el manejo de tecnología y quieren demostrar su destreza, y para ello lo que hacen es hackear un sistema informático. Entonces esto se convierte en un riesgo para ellos.
Doctora,
quisiese
formularle una pregunta. La tecnología, como decíamos al inicio de este espacio, no es malo. El malo es no saberle dar el uso que se requiere. ¿Hasta qué punto tenemos nosotros los padres la responsabilidad de permitirle a nuestros hijos el uso de la tecnología? Es muy constante o en el día a día encontrarnos con niños de 2 y 3 años que ya tienen un celular, que es el celular del papá, pero que les permiten estar mirando un sinnúmero de plataformas en YouTube que los puede llevar, pues primero que todo ellos van con la esencia de buscar muñequitos, dibujos, tiras cómicas, pero esto los puede llevar colateralmente a encontrarse con otras páginas. Veíamos hace pocos días, doctora, estaban mirando el muñeco del Char de los bebés delfín y de repente salía esta figura que asusta a los niños y que los invitaba a un reto. ¿Hasta qué punto los padres tenemos culpa o responsabilidad en el permitirle a nuestros hijos el uso de celulares a muy corta edad? Y la segunda pregunta, doctora, hablábamos del sexting, pero ¿qué pasa dentro de la juventud o la sociedad que hoy vemos a niñas, adolescentes, se toman fotografías en vestido de baño, exponiendo prácticamente su busto? ¿Hasta qué punto podemos actuar los padres en esta situación o qué nos obliga la norma?
Ok, bueno, entonces, relacionado con la responsabilidad de los papás y mamás, la responsabilidad es toda. Los papás y mamás somos responsables de los niños, niñas y adolescentes primero por ley, porque la ley 1098, que es el Código de Niñez y Adolescencia, dice que los papás son los primeros responsables del cuidado y protección integral de niños, niñas y adolescentes, pero además, al ser los papás quienes están equipando a los niños, quienes pagan el dispositivo, quienes pagan el servicio de internet, pues ellos tienen la responsabilidad de regular, y también, no solo la responsabilidad, también el derecho de tomar decisiones acerca de cómo se utilizan estos dispositivos, cómo se utilizan estas conexiones. ¿Qué es lo que sucede? Que los papás piensan que las pantallas son un juguete como cualquier otro juguete, como una muñeca o como un carrito, que es un juguete inocuo, que no le va a hacer daño a sus hijos. Sin embargo, es importante que papás y mamás sepan que ya está demostrado científicamente que los únicos riesgos a los que se exponen los niños no solo están relacionados con estas tres categorías que les decía hace un momento, sino que también hay riesgos relacionados con deterioro en las funciones ejecutivas, que es toda la regulación, el autocontrol, la motivación, la atención de los niños y niñas. Cuando un niño es expuesto a pantallas de manera temprana, se deterioran estas funciones y su desarrollo cerebral y cognitivo va a estar retrasado en comparación con un niño que no estuvo expuesto. Adicionalmente, por ejemplo, también hay daños que ya están comprobados a nivel visual. El hecho de que tengamos estas pantallas con tanta iluminación tan cerca de los ojos hace que nuestra visión se deteriore con el tiempo. Por eso, todas estas dificultades a nivel visual cada vez están apareciendo a edades más tempranas. Sí es importante que papás y mamás establezcamos límites para el uso de esa tecnología. Límites que van desde poner horarios para el uso de la tecnología, restringir la entrega de dispositivos a edades para las cuales todavía los niños no están preparados para tener dispositivos, y además definir cuáles son los contenidos permitidos para visualizar a través de estos dispositivos.
La segunda pregunta, doctora.
Bueno,
jóvenes y adolescentes con respecto a la fotografía, la selfie, las cosas que publican acá, y que pueden ser como el gancho para los inescrupulosos?
Bueno, acá, digamos que acá estamos frente a un círculo vicioso, por decirlo de alguna manera. A nosotros muchas veces nos parece absurdo que un niño o una niña se quiera tomar una fotografía sin ropa o una fotografía demasiado sugestiva, pero cuando, por ejemplo, revisamos los videos de reggaetón, la música que están escuchando, los contenidos televisivos que están escuchando los niños, lo que vemos es que los niños actualmente están creciendo en un entorno que es altamente sexualizado, que bombardea mensajes sexuales por diferentes vías. Entonces, como los niños tienen un primer mecanismo de aprendizaje que es el modelado, que es hacer lo que ellos ven, imitar a otros y hacer lo que están viendo, pues este tipo de conductas en un entorno tan sexualizado empiezan a ser normales. De ahí que sea muy importante que como papás y mamás tengamos conversaciones con nuestros hijos e hijas relacionadas con decirles que lo más importante no es la apariencia, que este tipo de fotografías sacadas de contexto los podrían poner en riesgo y sobre todo que las mejores selfies se toman con la ropa puesta. Esto, digamos, especialmente para las niñas, que son las que más recurrentemente pueden ser víctimas de este tipo de contenidos. Pero con los niños también hay que trabajar, hablando con ellos en relación a que si en algún momento encuentran un contenido donde esté expuesta a la intimidad de una persona, ese contenido no debe ser almacenado, no debe ser divulgado, no debe ser compartido, porque es la intimidad de otro la que yo estoy almacenando en mis equipos. Entonces, uno no debería compartir estos contenidos, sino por el contrario, reportarlos cuando es con menores de 18 años a través de teprotejo.org.
Es muy importante también enseñarle a nuestros hijos el respeto hacia el otro, ¿no? Es decir, poner reglas de ese tipo en cuanto, si vemos esos tipos de contenidos en las redes, no debo divulgar, no debo realizar conductas que no quiere que realicen con ellos mismos.
Claro, hay una pregunta que ayuda mucho para que los niños puedan entender este concepto, y es preguntarle: ¿tú qué sentirías si esa foto fuera tuya? ¿Te gustaría que la publicaran? Hacer esa pregunta hace que los niños tomen una posición de empatía hacia las víctimas o las personas que están expuestas en este tipo de contenidos, y ayuda a desarrollar en ellos también un pensamiento crítico que les permite tomar decisiones relacionadas con qué hacer cuando están expuestos frente a estos contenidos.
Así es. Doctora Viviana, con todo lo que toda la información que usted nos ha dado, que ha sido tan importante y que realmente pues el tiempo es corto para este tema, es hacer énfasis en que los padres de familia tenemos la obligación de poner las reglas claras desde el inicio, y nosotros somos los responsables de dar ese acceso. Teniendo en cuenta eso, quisiera de pronto que usted nos comentara un poco cuáles son las edades como permitidas para el ingreso a las diferentes redes sociales, y si un padre de familia ya de pronto dio ese acceso en una edad inadecuada, ¿qué pueden hacer estos padres de familia?
Ok, bueno, las redes sociales, es importante que todos los papás sepan que las redes sociales son para mayores de 13 años. No existe una sola red social que permita el acceso de niños menores de esta edad. Y eso es por una razón sencilla y básica. Resulta que el cerebro de los seres humanos solo desarrolla procesos como discriminar información comercial de información de entretenimiento o información falsa de información verdadera hasta los 13 años. Solo hasta ese momento el cerebro humano es capaz de hacer esos procesos. Como estas habilidades son fundamentales para interactuar de manera segura en redes sociales, por eso las redes sociales han dicho: antes de los 13 no hay acceso a estos espacios digitales. Hay muchos papás que dicen: pero es que las redes sociales no los deberían dejar entrar. Eso es bastante complicado porque no existe todavía una tecnología súper desarrollada que permita que los seres humanos no digamos mentiras. Entonces, poder cumplir ese límite de edad requiere sí o sí el acompañamiento de papás y mamás. Existen también unas edades relacionadas con el uso de pantallas, porque muchas veces los niños no acceden primero a las redes sociales, sino primero a las pantallas. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan la Academia Americana de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud? Antes de los 2 años, 0 pantallas, nadita, ni un poquito, porque esto deteriora las funciones cognitivas y el desarrollo cerebral de los niños. Antes de los 4 años, es mejor que los niños jueguen e interactúen con el mundo real, porque así aprenden mejor. Entre menos pantallas, mejor. Se recomienda que 1 hora antes de ir a dormir o al momento de comer no hayan pantallas disponibles, porque esto puede interrumpir los procesos de sueño y de alimentación de los niños. A los 5 años, todas las pantallas deben salir de las habitaciones. cuando hay pantallas en las habitaciones de los niños dejan de dormir y como el sueño es un mecanismo para fijar los aprendizajes, entonces dejan de aprender. Son niños que a largo plazo van a tener problemas académicos. A los 9 años pueden empezar a ingresar a internet con supervisión permanente de un adulto para ya a los 13 finalmente entrar a redes sociales y a los 14 es la edad que se recomienda para que tengan su primer smartphone propio con plan de datos. Entonces, ahí ya tenemos las edades. Muchos papás yo creo que están tocándose la cabeza y diciendo, ya fallé, yo ya entregué el aparato antes de tiempo, dejé que entraran a redes sociales antes de tiempo, le regalé un smartphone a los 9 años. Cuando este tipo de cosas suceden, ¿qué es importante que papás y mamás sepamos? Que siempre se puede echar reversa. El hecho de que hayamos cometido un error no quiere decir, primero, que lo vamos a seguir cometiendo. Hoy cada uno de los papás que nos están escuchando han conocido cuáles son los límites sanos y adecuados para sus hijos. Si están incumpliendo esos límites, vale la pena conversar con sus hijos y decirles, oye, un momento, voy a retirar el celular o voy a retirar la red social porque te puede hacer daño. Vamos a hacer ajustes relacionados con, por ejemplo, con las redes sociales, tomar el control de las cuentas. Esto es básicamente cambiar la contraseña por una que solo conozca el papá, de manera que cuando los niños entren a estos espacios siempre estén acompañados por sus papás, al menos hasta que tengan 13 años. Con el tema de los dispositivos, simplemente decirles, lo siento, pero esto no es un dispositivo que sea adecuado para ti, que sea apto para ti. Cambiar el dispositivo por uno que sea apto, por ejemplo, si había entregado un smartphone, es mejor entregar una tableta que no permite tanta interacción o si había entregado un smartphone para el tema de comunicación, entregar una flecha que me permite comunicarme, pero no expone a los niños a los riesgos de internet.
Doctora, ¿qué ha hecho el Estado colombiano o qué hace el Estado colombiano en cuanto al ámbito judicial hace referencia?
Bueno, en el ámbito judicial existen varias acciones que viene adelantando el Estado colombiano, particularmente el C4, el Centro de Capacidades Cibernéticas de la Policía Nacional, viene adelantando investigaciones que son muy importantes, fortaleciendo su capacidad para poder rastrear estos delitos, particularmente los delitos de abuso y explotación sexual que ocurren en internet con niños, niñas y adolescentes. Han habilitado el CAI virtual de la Policía Nacional, que es de los pocos servicios de atención ciudadana que funcionan en internet por parte de policías para América Latina, y adicionalmente han trabajado de una manera muy estrecha con Europol y Ameripol en la investigación de este tipo de delitos. También desde la Fiscalía General de la Nación, en asocio con Policía, se ha implementado el app A Denunciar, que es una aplicación también que existe en internet, donde los ciudadanos pueden reportar o poner las denuncias directamente sobre situaciones o delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes en internet y otras plataformas TIC. Y existe también un esfuerzo que, este más que judicial, es de prevención, que viene adelantando el Ministerio TIC a través de la estrategia en TIC Confío, que es una estrategia que básicamente lo que busca es enseñarles a los colombianos cómo usar y apropiarse de manera segura del internet y de las diferentes plataformas digitales.
Doctora, yo sé que muchos padres de familia pueden tener la siguiente duda y es, ¿yo cómo hago para luchar contra la presión social? De pronto muchos hijos dirán, papá, mamá, mis compañeros tienen celular, ellos sí tienen acceso, ¿por qué yo no lo tengo? ¿Qué recomendaciones podríamos darle a los padres de familia para de pronto manejar este tipo de presión cuando los hijos nos exigen un smartphone?
Bueno, acá lo que es importante que los papás sepan es que esa presión social se la han generado los mismos papás. Cuando un papá o una mamá entrega un dispositivo que no es apto para la edad de su hijo o antes de la edad en la que su hijo lo puede utilizar, pues esto automáticamente eleva la presión social del grupo donde está su hijo o su hija. ¿Qué es importante acá? Que los papás y mamás puedan conversar entre ellos. Por ejemplo, conversar con los demás papás del salón de mi hijo para establecer acuerdos relacionados con la tecnología. ¿Qué pueden utilizar acá? En la página web de Red Papás, www.redpapas.org, ustedes pueden encontrar estas edades que yo les contaba, mucho más detalladas y mucho mejor explicadas o explicadas a mayor profundidad, para que ustedes puedan tener un sustento relacionado con cómo establecer esos límites y en qué momento ponerlos, para que los papás establezcan acuerdos y esos acuerdos les permitan reducir la presión del grupo. Más allá de eso, cuando ya estamos en un grupo donde hay niños que tienen celular o hay niños que tienen acceso a internet desde sus dispositivos móviles, es importante que nosotros como papás conversemos con nuestros hijos y les expliquemos, les digamos, ok, puede que a él se lo hayan entregado o puede que a ella se lo hayan entregado, pero en esta casa nosotros cumplimos las normas y las normas generales dicen que antes de los 14 no deberías tener un smartphone, que antes de los 13 no deberías entrar a una red social. Si yo hoy te permito incumplir esta norma, el día de mañana vas a poder incumplir la ley y eso no es coherente con lo que yo quiero formar en ti como hijo o hija. Entonces, poder hacer estas explicaciones y conversar con los niños y explicarles el por qué no, ayuda mucho. Y lo otro es, entre antes se comience, mejor. Si nosotros le explicamos a los niños desde que son muy pequeñitos que solo van a tener un smartphone hasta los 14, la presión se reduce automáticamente. Entonces, comenzar antes, hacer acuerdos entre padres y conversar con los niños, creo que son las tres claves.
10:54, amigos oyentes de la red de emisoras Marina Estéreo. Hoy un tema muy importante, hablando con la doctora Viviana Quintero, quien es psicóloga, consultora de la red Papás en Tecnología y la Niñez. Hoy hablando acerca de cómo acompañar de forma segura a nuestros hijos en el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación. Para contextualizar ya en la parte final, doctora, recordémosle a nuestros oyentes, a los padres de familia, lo delicado que es permitirle una vez más a nuestros niños desde muy corta edad el acceso a la telefonía, a unos contenidos que si no son verificables los pueden llevar a otro tipo de información. La recomendación para padres de familia desde el ámbito psicológico, mi teniente, cómo los padres de familia nos debemos preparar para el día a día, para poder lidiar con la juventud, con esos cambios que trae la tecnología y que, como bien decía la autora al comienzo, la música urbana. No soy enemigo de la música urbana. Hay artistas muy importantes que tienen un sentido social muy bonito, que respetan a la mujer, pero también hay otros artistas que satanizan y que prostituyen la música. ¿Qué le podemos decir contextualizando a nuestros oyentes, doctora?
Bueno, digamos que acá ya hay unos factores que se han mostrado que protegen a los niños respecto a todos estos riesgos. Lo primero es equiparlos según la edad, conforme se van desarrollando. No tiene nada que ver con quitarles por completo la tecnología, ellos la van a necesitar. Vivimos en un entorno digitalizado ya donde necesariamente ellos van a tener que estar expuestos a tecnología. Pero entender que cada cosa tiene su tiempo y cada dispositivo tiene su tiempo es fundamental para poder equiparlos según la edad. Lo otro es hacer acompañamiento y monitoreo adulto permanente. Esto quiere decir que revisemos qué hacen los niños cuando están conectados, cuáles son sus influencers favoritos, sus redes sociales favoritas o sus contenidos favoritos, y que compartamos este tipo de contenidos y actividades con ellos. No quiere decir que todos los días vamos a estar sentados con ellos todo el tiempo que estén al frente de una pantalla, pero sí es importante, por ejemplo, que en los fines de semana o en las noches cuando llegamos, compartamos así sea 5 minutos viendo uno de los contenidos que a ellos les gustan. Eso nos va a dar información no solo de sus gustos e intereses, sino también de cómo los podemos proteger y cómo están interactuando con la tecnología. También identificar los riesgos, estos riesgos de los que yo les contaba, las tres categorías, poderlos reconocer y poder saber que existen, nos ayuda a actuar de una manera preventiva. Y finalmente, tener siempre un adulto de confianza en el cual los niños puedan confiar. Ojalá que ese adulto seamos los papás. Está demostrado que esa relación con al menos una persona adulta, esa relación de confianza, ayuda a que los niños estén protegidos frente a todo riesgo. Hay una cosa adicional y es que promover el uso educativo de las pantallas también reduce el riesgo. Entonces, cuando, por ejemplo, utilizamos la tecnología para enseñarles a los niños a programar, para enseñarles a los niños a diseñar, que son cosas que les van a ayudar para su desarrollo profesional, también estamos previniendo el riesgo.
Es claro que nosotros como padres de familia somos los responsables de los límites y normas que les enseñamos también a nuestros hijos, que el acceso depende de nosotros, que nosotros somos los que le damos ese acceso a nuestros hijos y por lo tanto las reglas deben ser siempre claras desde muy pequeños. Hay padres de familia que mencionan, en mi época no existía este tipo de problemas, ahora los niños son de papel, no se les puede decir nada, no se les puede hacer nada, pero yo creo que hay que tener claro que los padres de familia tienen que saber que así como el mundo cambia, nosotros la forma de criar nuestros hijos debe modificarse. Y debe cambiar, además porque pues en la época de, si hablamos de la época de nuestros abuelos, de inclusive padres de familia, pues era la crianza totalmente diferente porque no teníamos acceso a muchas cosas que en este momento la juventud tiene acceso. Entonces es muy importante que los padres de familia sepan que existen esos riesgos y tenemos que hacer esas actividades para empezar a controlarlos y para realizar cosas al interior de nuestro hogar que permitan que podamos mantener a nuestros hijos a salvo, protegidos y sobre todo es enseñarles los tipos de riesgos a los que siempre van a estar expuestos, porque finalmente los padres de familia tenemos la obligación es de enseñarle a nuestros hijos a qué se van a enfrentar a este mundo y que ellos mismos puedan tomar sus decisiones y poder continuar su vida a pesar de esas dificultades.
Okay. Bueno, por acá me hacen una pregunta relacionada con los abuelos. Sobre todo los abuelos que son los abuelos alcahuetas, que muchos de ellos, por ejemplo, son abuelos que regalan tecnología antes de tiempo. Entonces, ¿qué es importante acá? Yo creo que lo mejor o lo que siempre busca un abuelo o una abuela es lo mejor para sus nietos. En esta medida es importante que los abuelos sepan que lo mejor para sus nietos no es entregarles tecnologías sofisticadas muy tempranas. El hecho de que ellos sepan manejarla y conozcan el manejo técnico no quiere decir que puedan estar seguros cuando manejan este tipo de tecnología. Entonces sí es importante que al menos en el tema de tecnología los abuelos sean aliados de los padres en la crianza, ya que los padres, como tú bien decías hace un momento, están educando para un entorno que es completamente diferente al que le tocó a los abuelos, educar en los contextos digitales con el acceso a información que hay a través de dispositivos digitales es un reto mucho mayor, y en esa medida si los papás pueden contar con el apoyo de los abuelos sería muy interesante. Entonces acá la recomendación para los abuelos es, si vamos a ser alcahuetas, es mejor ser alcahuetas con caricias, con cariño, con confianza, que ser alcahuetas entregando dispositivos antes de tiempo.
Bueno, amigos oyentes de Marina Estéreo, 10:59, doctora Viviana Quintero, psicóloga, consultora de la Red Papás en Tecnología y Niñez. Gracias por su participación a mi teniente de navío, Sandra Montilla, jefe de salud mental de la Dirección de Sanidad Naval de la Armada de Colombia, quien es especialista en psicología clínica y magíster en gestión de proyectos. Gracias por acompañarnos, habernos podido acompañar esta semana o este programa del día de hoy con un tema tan importante. Es un tema que tiene mucha tela de dónde cortar y que nos enlaza con temas de psicología, de cómo tratar a nuestros hijos, cómo manejar la juventud, las nuevas generaciones, los contenidos visuales, radiales, prensa escrita. Es un tema realmente que tiene mucha tela de dónde cortar y ojalá podamos una vez más retomar este tema en otro espacio, doctora y mi teniente, porque nos falta conocer mucho más de la tecnología y de la normatividad que nos rige. Mi teniente, gracias, como siempre, un placer tenerla acá en los estudios de Marina Estéreo, doctora.
Muchas gracias a ustedes, a los oyentes, y un placer haber estado con ustedes, doctora. Nuevamente le agradezco poder haber compartido sus conocimientos con nosotros y, bueno, esperemos que más adelante podamos realizar otro programa porque realmente pues el tiempo es muy corto para este tema tan interesante. Muchas gracias.
Claro que sí, mil gracias a ustedes por la invitación.
Amigos oyentes de la red de emisoras Marina Estéreo, 11:00 a.m. Continuamos con nuestra parrilla de programación Éxitos 912.
Llegado a la radio.
Llegado a la radio.
Es Alex Morea.
Alex Morea,
el navegante de la música. Prepárate, porque este locutor